COPE más Coruña.
Estar informado.
A las puertas de la Semana Santa, este viernes de Dolores, comienzan las procesiones. Hemos conocido que el tabloide británico The Sun, con más de 8 millones de lectores, vuelve a poner en valor a nuestra ciudad, que considera poco conocida en Europa. La destaca como una joya secreta y el destino más asequible en España para realizar una escapada en esta época del año. Agustín Collazos es el presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y que nos cite The Sun, ¿atrae visitantes a nuestra ciudad?
Hombre, evidentemente que tengamos esa publicidad a nivel internacional, nos sitúa en el mapa, hace que lógicamente la gente tenga interés por conocer ese lugar que The Sun ha dicho que es el sitio más interesante para venir en Semana Santa, y no solo nos abre el escenario de Semana Santa, sino también la curiosidad para que se puedan acercar todos esos clientes en otras épocas del año, ¿no? Con lo cual yo creo que son excelentes noticias que empiecen a tenernos en cuenta desde ese punto de vista, ¿no?
Mm. Pero no sé si nos hace un poquito reflexionar, Agustín, el que digan que somos una ciudad poco conocida en Europa.
Sí, bueno, aún nuestro cliente internacional sigue siendo mayoritariamente, perdón, nuestro cliente sigue siendo mayoritariamente nacional, ¿no? El internacional todavía está por desarrollar, ¿no? En los niveles que manejamos actualmente, pues estamos hablando de un 75-25 aproximadamente, 75% nacional, 25% internacional. Lógicamente, si tenemos en cuenta estos datos, somos unos grandes desconocidos porque no está viniendo gente internacional. Yo creo que es donde estamos ahora intentando hacer un esfuerzo mayor desde la ciudad, desde todas las instituciones, acudiendo a mercados internacionales, a ferias internacionales para tratar de traer mercado internacional. Acciones como, por ejemplo, la exposición fotográfica de la Fundación Marta Ortega, pues son súper interesantes para también posicionarnos. Y referencias en periódicos de este tipo, pues sin duda alguna que van a hacer que nos tenga muchísimo más en cuenta. Yo recuerdo ciudades como Málaga, donde he trabajado, y hace unos años, pues por ejemplo, hablaban de estos periódicos, empezaron a hacer referencia a esa ciudad, ¿no? Y fíjate cómo están desarrolladas, posicionadas en el segmento internacional, ¿no? Con lo cual yo creo que es una verdad que todavía no estamos, somos desconocidos para el cliente extranjero, pero que se está trabajando en ello, con lo cual yo creo que veremos resultados en el corto y medio plazo.
¿Qué ocupación prevemos para esta Semana Santa que tenemos ya ahí a las puertas?
Mira, pues en los hoteles que están en el centro de la ciudad prevemos un 80% de ocupación, mientras que los que están más en el extrarradio, pues la previsión es un poquito más baja, en torno al 70%. Esto supone pues aproximadamente 6,9 puntos con respecto al año pasado, un porcentaje, ¿no? 6,9% más. Y la explicación a este incremento, pues yo la doy en el sentido de que la Semana Santa normalmente, cuando se produce en abril, especialmente tan tarde, hay un efecto psicológico, ¿no?, de la gente que tiene necesidad de viajar, puesto que está más lejos de las Navidades, ¿no?, de las vacaciones de Navidades. Y tradicionalmente no es, o sea, se puede demostrar empíricamente, tradicionalmente cuando la Semana Santa es en abril es muchísimo mejor que cuando es en marzo. Uh-huh. También tiene un condicionante climatológico, ¿no? La gente lógicamente en abril ve más sol, ¿no?, ve más posibilidades de sol, y eso hace que se decidan más a viajar. Pero estos datos que te doy de 80 y 70 dependen precisamente de eso, ¿no?, de las condiciones climatológicas, porque al final nosotros ahora mismo en libros lo que tenemos en reservas reales pues no superan el 50%, y prevemos que podemos llegar a ese 80% por lo que ha ocurrido otros años, ¿no? Sí. Entonces, si finalmente la Semana Santa viene pasada por agua, pues esos datos se verán minorados.
Ya.
Sin lugar a alguna.
¿Y quiénes nos visitan en Semana Santa? ¿Qué perfil de visitantes tenemos en esta época del año?
Bueno, pues el visitante es principalmente nacional, como te he dicho. Ese es el primer rasgo del visitante. En segundo lugar, hemos detectado, en cuanto al origen de dónde viene, pues la mayoría de la gente, el principal mercado es el mercado madrileño, pero luego hemos detectado una cosa curiosa que pasa en esta ciudad, ¿no? y es que tenemos clientes en esta época que vienen huyendo de Semanas Santas de otro tipo, ¿no? De muchísimo más bulliciosa en otras regiones, ¿no? Como pueden ser Castilla y León o Andalucía, ¿no? Gente que prefiere tener un poquito más la tranquilidad de esta Semana Santa nuestra, que no es tan bulliciosa, que no la que tienen allí en sus propios lugares de origen, ¿no? Entonces es llamativo esa parte del cliente, ¿no? Y luego, en cuanto a si es familiar y demás, la verdad es que se incrementa mucho el número de visitas familiares, es decir, en la cual pues vienen familias a disfrutar de este periodo un poquito más largo de vacaciones. Y yo creo que básicamente te lo resumiría. Y el cliente internacional, pues el que cae en esas fechas, que como te digo es más anecdótico, sigue un poco la misma línea que venimos teniendo a lo largo del año. Nuestro benchmark nos indica que al final el cliente viene a través del principal cliente es americano y luego viene el de United Kingdom, ¿no? Con lo cual, esos son los principales clientes portugueses en tercero, en la misma línea de lo que venimos teniendo a lo largo del año.
Y recogemos, Agustín, ya que comentabas esta cuestión curiosa de que vienen huyendo de otras Semanas Santas, recogemos visitantes que a lo mejor vienen a ver la Semana Santa ferrolana, pero que ya no encuentran hotel en Ferrol. Recogemos parte de esos visitantes.
Puede ser que sea una de las opciones. Yo te digo que, por ejemplo, a nivel hotel ahí no tenemos datos estadísticos de lo que de las personas que pueden venir de esa Semana Santa de Ferrol, pero sin duda alguna que es un aliciente, ¿no? Pero sí te digo, a nivel hotel, yo, por ejemplo, que hablo mucho con nuestros clientes, sí que tengo gente que viene a ver nuestra Semana Santa de Ferrol, ¿no? Con lo cual, no te sabría decir el porcentaje porque no tenemos monitorizado, pero sí que tenemos algunos clientes que vienen a ver esa Semana Santa. Ahora sí te digo que la mayoría de la gente viene a disfrutar de la ciudad, ¿no? De nuestra ciudad de Coruña, en un porcentaje altísimo.
Bueno, esta Semana Santa no tendremos tasa turística, pero sí se prevé una tasa turística de cara al verano. ¿Esto está influyendo en el número de reservas de cara al verano o no lo estáis notando?
Bueno, claro que se está notando. Con independencia de que todavía no sabemos cómo va a ir, porque todavía no tenemos noticias de cómo se va a regular, de qué se va a hacer, ¿no? Está todavía la ordenanza y se hicieron las reclamaciones a esa ordenanza, ¿no? Uh-huh. Un poco las sugerencias. Y claro que ha influido. Son muchos los compañeros que se han dirigido a Ospeco, a nuestra secretaría, ¿no? Pues diciendo que hay grupos de verano que están preguntando si se va a aplicar esa tasa o no. Entonces, esta indefinición lo que está ocurriendo es que verdaderamente lo que va a ocurrir es que esos grupos no se van a confirmar. Entonces, claro que afectará, está afectando. Al final, el hecho de que haya una tasa turística en una ciudad en la que no está tensionada, a mí me parece un error estratégico. Ya lo he comentado varias veces en medios, donde no hay una saturación. Ahora mismo no llegamos a las dos personas por habitantes, ¿no? O sea que es anecdótica el volumen de visitantes extranjeros. Donde se tensiona un poquito más es en agosto, pero no podemos establecer una tasa turística en función de solo un mes, ¿no? O sea, al final yo creo que deberíamos seguir un poco observando cómo va el mercado y analizar un poco qué ocurre para tomar esa decisión de una manera ordenada, ¿no? Porque al final este año yo creo que los datos que se tendrán al final de año, con una baja en el número de visitantes que va a haber de congresos y demás, porque hay menos congresos este año, pues nos van a llevar a la realidad. Es decir, hemos cerrado el año 24 con un 69% de ocupación, cuando la media de las ciudades va en torno al 75%, en un año en el que ha sido bueno. O sea que, imaginaos, un año en el que bajamos un poco. Con lo cual yo espero que desde el ayuntamiento se replanteen esta posición.
Una última cuestión. Aparte de todo lo que hemos comentado, Agustín, ¿qué necesidades tenéis en el sector?
Bueno, pues mira, yo creo que una de las cosas que yo siempre pido es una coordinación y un mejor aprovechamiento de nuestros aeropuertos, ¿no? En Galicia, ¿no? En general, una coordinación con el aeropuerto de Santiago, una incorporación de nuevas rutas al aeropuerto de Alvedro, y que estén coordinados ambos aeropuertos y podamos sacarle partido, porque es curioso cuando analizamos el feeder market del hotel, de dónde vienen esos clientes, es curioso cómo, por ejemplo, el hecho de que haya habido una línea directa con Milán hace que los clientes italianos se hayan convertido en los décimos clientes que visitan nuestra ciudad, ¿no?, cuando no aparecían en el mapa. Entonces, todo eso sin lugar a duda que nos van a ayudar. Otra de las cosas que creo que sería importantísimo sería pues el pensar y dejar un poquito al lado el tema de la tasa turística, dado que no hay un horizonte claro en nuestro sector en este momento y deberíamos pues replantearnos esa tasa turística, ¿no? Creo que tenemos que hacerlo y seguir avanzando sin duda alguna en la regulación de las viviendas de uso turístico, en la cual se ha creado una mesa de trabajo y creo que está haciendo un trabajo excepcional, y seguir avanzando a la hora de ordenar, ¿no?, cómo llega nuestro turismo, ¿no?, que podamos tener un control sobre ello, que yo creo que al final el modelo que funciona es el modelo de hoteles, ¿vale?, que al final hoteles y apartamentos turísticos regulados, ¿vale? Al final se trata de encontrar ese equilibrio, pero que no se desborde la ciudad, porque luego, de esta manera, el crecimiento sostenible es el que nos beneficia a todos, ¿no? Y al final también nos dirigimos al perfil de cliente que queremos que genere economía en la ciudad.
Agustín Collazos, presidente de Ospeco, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros por llamarnos, y que todo el mundo disfrute de la Semana Santa.
Recibe hasta ahora un saludo de Eva Iglesias. En este tiempo local de Mediodía COPE, nos acercamos ya hasta el Ayuntamiento de Oleiros. Y saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Nunca mellor dito, ¿no?
Nunca mellor dito, ¿no? Ya parece que estemos en verán. Falamos, alcalde, de que imos a xuizo en maio polo derribo da Casa Carnicero. Como afronta esta cita?
Bueno, o tema, o que quería comentar é o seguinte, non? Estos días pasados se informaba na prensa de que o alcalde de Oleiros vai a ser xuzgado no mes de maio por tirar a Casa Carnicero. Construcción emblemática, dice a nota de prensa. A noticia do xuizo non ten ningún problema. Es decir, que vai haber un xuizo non ten ningún problema. Sí, os datos que se lle aportan na nota de prensa, dado que o alcalde non tirou ningunha casa emblemática, non? O Concello procedeu a tirar unhas ruínas de un edificio que fora totalmente destruído por un incendio, do que só quedaron os muros exteriores, e que originaron un serio peligro para os cidadáns que transitaban a diario pola Ponte o Pasaxe, dado que este edificio estaba pegado totalmente á carretera da Ponte o Pasaxe, non? Por tanto, os fortes temporais que no mes de decembro de hai 4 anos tiveron lugar deron a que había que tomar medidas urgentemente, porque o día anterior a que o Concello tirara a outra parte dos muros se caera un muro sobre a finca, non? E había tamén peligro de que caera sobre a carretera Nacional Sexta, non? Originándose un serio problema. As leixes, por certo, obrigan os responsables das administracións a actuar para evitar desgracias. E cito aquí, en Valencia, estos días pasados, hai 5 meses, 6, non se actuou polos responsables da administración para evitar esas desgracias. E ocurriu o que ocurriu. E o que fixen foi caso ás leyes e evitei desgracias que se podían dar con unha ruína que non con un edificio, non? Os autores destas denuncias contra o alcalde foron o BNG que levou ao Parlamento o asunto, e o Partido Popular, que en vez de contestarlle ao BNG no Parlamento, remitiu á Fiscalía o tema, non? Ambos, e ademais o PSOE, buscan o mismo, acabar políticamente ca miña persoa, difamar, non? A composición da páxina da prensa, por certo, onde aparece a noticia do xuicio, como non podía ser de outra forma, está impresa nas páxinas de Galicia, pero na mesma dan a noticia de Oleiros e tamén lembran o Concello de Ourense, donde hai moita problemática, non? Distinta a de Oleiros, por certo, non? E cubren toda a páxina cun anuncio da TVG, non? Neste caso do Partido Popular, con titulares que dice: onde están os máquinas, non? Como pregunta, atrápame si podes. é todo moi, é moi simpático todo isto, non? Que baixo dous artículos que falan de alcaldes, pois veñan estas letras de un anuncio, que bueno, que é unha actividade que fai a TVG que fixo este domingo pasado, non? Cada un que penso que estime oportuno.
Que temos que dicir sobre o Paseo da Ría?
Bueno, sobre o Paseo da Ría, que acabo de vir dali ahora, nos vamos a empezar estos días, esta semana, xa seguro, a sacar os tocos que deixaron despois de cortar os árboles por onde iba a pasar o paseo. Deixaron sin rematar o paseo, despois de habernos pedido autorización para cortar todos os árboles que estaban pegados á costa para facer este vial, non? O que fun hoxe foi a ver esa situación, porque vamos, contratamos os servicios para eliminar os tocos e facer o paseo, non o paseo en obra civil de momento, pero sí un paso pegado á ría como tiña que ser este paseo, e sacar a maleza, desescombrar, sacar os tocos desa zona de aí, non? Porque ao parecer era o impedimento que tiñan en costas para elo, non? Por certo, dixeron que iban vir, xa están cerca dos dous meses, aínda non apareceron, nos vamos a facer o noso compromiso para que si veñen, vexan por onde ten que ir o paseo, porque é por onde ten lugar a ir e non por onde o están levando adiante destrozándonos o Parque do Paraíso, non?
Falamos de melloras na rede de augas.
Bueno, estamos tendo moitas roturas na rede de augas. Nos temos unha rede de augas que ten a maior parte dela entre 40 e 35 anos, non? Con tuberías que antes eran de fibrocemento, ou xe son as tuberías son de ferro fundido, ou son tamén de un PVC, que non teñe nada que ver con aquelas que se facían. Que sucede? Pois que está habendo moitas roturas, e o noso que fixemos foi contratar en estos días obras para levar adiante importantes, estamos falando de 3,4 millóns en tuberías, non? Para renovar a rúa Rosalía Castro, desde Oleiros hasta Perillo casi, Salvador Allende, en Nos, Manuel Pardo de Andrade, República Argentina, Castranelas, Pazo de Depósito de Dereira. Es decir, vamos a facer unha serie de melloras na traída de agua, é importante porque a rotura nos están creando moitos problemas e, ademais, un gasto innecesario.
E a Xunta de Goberno da Coruña aprobaba o venres a modificación dun artigo da ordenanza que regula o prezo público polo suministro de auga potable aos municipios da comarca, entre eles a Oleiros. Que ten que dicir sobre isto?
Bueno, xo dixemos, nos fomos a Coruña, falei que a alcaldesa, corresponsales do Concello da Coruña, e lles dixemos que cando nos creamos a empresa de aguas, antes había unha empresa que prestaba o servicio, que era Sergesco, e ora temos unha empresa propia ao Concello, non? Nos o que queremos é que a Coruña lle facture a empresa e non o Concello, unha empresa municipal a que lle facture a empresa. Por que? Porque o IVA, se o facturan a empresa, a empresa o recupera, o Concello non recupera, e, por tanto, lle ten que repercutir o IVA aos veciños na factura da agua. Eso é o que lle pedimos a Coruña, se tomou ese acordo, e esperemos que en un par de meses este vixente a situación para ter esa economía tan importante, porque supón unos 100 e pico mil euros cada ano a empresa de aguas, e, por tanto, non sobrecargamos o recibo dos veciños.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y hablando de la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Cambre después de la dimisión de la alcaldesa María Pan, que será efectivo en un pleno que se va a celebrar este 11 de abril, Alternativa dos Veciños, que es uno de los grupos políticos que están en la Corporación de Cambre, propone constituir una comisión gestora para sacar, dicen, a Cambre de la parálisis. El presidente de Alternativa dos Veciños es Ángel García Seoane.
Sino pleno para a elección do novo ou nova alcalde ou alcaldesa, ninguén a cada maioría necesaria, o lógico, desde o noso punto de vista, desde a Alternativa, sería crear unha comisión gestora hasta próximas eleccións municipales, na que estiveran representados todos os partidos e na que se pactara desde o inicio as políticas a aplicar para desatascar o funcionamento dos servicios e o conxunto da actividade social e cultural do Concello de Cambre. Non? Eso é o que creo, desde a Alternativa dos Veciños, que habría que facer neste momento, porque non se atisba que nadie vaya a coller a alcaldía, porque calquera que colle a alcaldía é unha locura, non vai a poder funcionar. E calquer outra solución, lista máis votada, etc., sería afondar nos problemas atuais.
Pues eso, con representación de esa, en esa comisión gestora de todos los grupos políticos que conforman la Corporación de Cambre, ahí se pactaría la resolución de los asuntos de mayor calado, dicen desde Alternativa Dos Veciños, para que el ayuntamiento vuelva a funcionar. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida, más cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
Tras el envío de la documentación, el Ayuntamiento de A Coruña está a la espera de que la Xunta declare la ciudad zona tensionada de alquiler. El gobierno autonómico tiene 6 meses por delante para darle o no el visto bueno a esta declaración, aunque el presidente de la Xunta ya aseguraba que si cumplía la ley, la Xunta no pondría objeciones a esa declaración. Esta mañana el delegado del gobierno aseguraba que la ley de vivienda pone sobre la mesa muchas soluciones y aplaude iniciativas como la de A Coruña de solicitar esa declaración de zona tensionada. Pedro Blanco.
En este caso, A Coruña acaba de solicitar la declaración de zona tensionada, que es un instrumento que está en la propia ley de vivienda y que está arrojando soluciones o está arrojando resultados positivos en aquellas comunidades autónomas de donde se está llevando a cabo. Por lo tanto, yo creo que hay que, a Xunta de Galicia ten que declarar zona tensionada en aquellos casos en que se lle pida y que evidentemente a través de los datos así sean determinantes.
Sobre esta declaración, la alcaldesa manifestaba esta mañana que espera que la Xunta no agote esos 6 meses de plazo que tiene para tomar la decisión.
La Xunta tiene de plazo 6 meses para responder a esa solicitud. Una vez den una respuesta, tendrá que ir al Ministerio y a partir de ahí, pues no sé decirle un plazo. Lo único que pido es que no se agoten esos 6 meses, que se, dado que el estudio y el informe va motivado y extenso y demás, con todos los datos que tenemos, pues que se le dé prioridad a esa medida, que creo que va a contribuir, entre otras, evidentemente no es la, nadie tiene la varita mágica, pero sí tenemos que ejercer todas las competencias que tengamos en nuestra mano para intentar, entre todas las administraciones, dar soluciones de vivienda a los ciudadanos.
1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Por cierto, ha nacido una nueva asociación de vecinos en la zona en la que más viviendas se está construyendo. Se ha puesto la primera piedra para crear la asociación vecinal de Xuxán, lo que antes conocíamos como Parque Ofimático. En los últimos días, unas 50 personas asistieron a una reunión en la que se acordó iniciar los trámites para tener representación vecinal. De momento, cuentan con una directiva provisional con 9 personas voluntarias. Y fíjate en estos datos, el 20% de los coruñeses están en riesgo de pobreza o exclusión social. El 11% de los hogares de A Coruña llegan a fin de mes con mucha dificultad, es la tasa más alta de las 7 grandes ciudades gallegas, y el número de personas sin hogar en nuestra ciudad se ha incrementado en un 5% en 2024. A pesar de estos datos, el Partido Popular denuncia que el gobierno local sigue haciendo recortes sociales. Rosalía López es concejala popular.
¿Cuántas viviendas de promoción pública ten rematado este gobierno dende os seus inicios? Ninguna. ¿Será necesario también crear más recursos públicos municipais e incrementar orzamento para programas sociais? Mas este gobierno dende os seus inicios non ten creado ni unha sola escola municipal, ni unha sola praza de centro de día, ni unha sola praza para comedores sociais. Este ano diminuiu en 312.000 euros o orzamento para bolsas comedor, pese que ano anterior máis de 600 nenos quedaron sen esta axuda pese a cumprir os requisitos establecidos. Ademais, este ano diminúe no orzamento 400.000 euros para emerxencia social e 800.000 euros para renda social municipal.
Por todo esto van a preguntar en el pleno de este jueves. Por cierto, la Junta de Gobierno Extraordinaria que se ha celebrado esta mañana ha desestimado todas las alegaciones presentadas al presupuesto municipal de este 2025.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Sí, lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Se suceden las condenas al crimen en el concello urensano de Obolo, en el que una mujer ha perdido la vida a manos presuntamente de su marido. De confirmarse, sería la primera víctima de violencia de género en Galicia en este 2025. Una lacra por la que desde la política llaman a combatir desde toda la sociedad. Noela Bao.
Josefa, de 76 años, ya es oficialmente la primera víctima de violencia machista en Galicia este año. Murió al ser agredida con un cuchillo por su marido tras una discusión en el municipio ourensano de Obolo. El Ministerio de Igualdad lo ha confirmado como crimen de violencia de género. Esta mañana en A Coruña han sido varias las concentraciones de condena, no solo de este caso, sino también del último asesinato de violencia vicaria de Murcia. Ha habido actos de repulsa frente al Ayuntamiento de A Coruña o frente a la delegación del Gobierno en la Plaza de Ourense. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha abogado por combatir el negacionismo de la violencia de género.
Estamos ante una situación que es de absoluta emergencia y que, por lo tanto, es decir, no vamos a parar, no vamos a dar un paso atrás, ni vamos a parar, es decir, frente a esta realidad. Y, sobre todo, yo pediría ya a aquellas personas que lo ponen en cuestión, que la negan, yo creo que recapaciten, porque cualquier persona, es decir, medianamente razonable, entiende que estamos ante una violencia machista y que, por lo tanto, tenemos que poner todo empeño, primero, para visibilizarlo, segundo, para estar con ellas y, tercero, fundamentalmente, y no en este orden, para poner todos los medios para erradicar este tipo de violencia.
Ha hecho un llamamiento a denunciar cualquier caso o sospecha en el 016. Es el número de teléfono gratuito y confidencial dedicado a víctimas de violencia machista. No deja rastro en la factura y atiende las 24 horas del día.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso, apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Bueno, Pepe Torrente, tranquilos, casi cerrada la permanencia.
¿Y por qué no soñar? Porque ahora mismo con el 1-0 al Cádiz con ese gol de Mario Soriano, estás con 9 de ventaja sobre el descenso, vamos, prácticamente lo tienes cerrado, estás con 48 puntos, a 1-2 partidos de sumar esos 50, 52 que te pueden dar la salvación matemática y a 6 del playoff. ¿Toca soñar? ¿O es un objetivo real o qué es? Así habla Óscar Gil Sanz.
Este club ten unha idea clara que é de volver á primeira división, pero eu miro únicamente a Anduba, non? Sabendo que estamos nunha situación que podemos gañar a calquer equipo, que somos un equipo xoven, que moitos xogadores pois debutan na categoría, pero que representamos ao Deportivo e queremos ir sempre a máis, non? Hasta onde nos chego máis, pois en principio hasta Anduba.
¿Hasta dónde podemos llegar? Pues ya se verá. El Depor lleva 7 jornadas sin conocer la derrota. Está en una racha muy buena y eso hace que mucha gente sueñe y diga, ¿por qué no? No tienes presión, estás ahí, vas a intentarlo, aunque tiene un partido difícil ante el Mirandés el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en Anduba. Lo peor del fin de semana, una nueva derrota del Leima Coruña en la Liga CB, en este caso en la pista de Unicaja. En Málaga era difícil, es uno de los mejores. 114 puntos recibieron los de Diego Epifanio, que es verdad que estuvieron en partido, pero siguen colistas a 4 triunfos de la permanencia.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te lo hemos contado ya, la DGT inicia hoy una campaña de control de velocidad en vías convencionales y zonas urbanas. El objetivo, conseguir una mayor reducción de la velocidad, sigue siendo la tercera causa de accidentes mortales en Galicia. Una campaña que ha tenido un lanzamiento simbólico en Alaracha con representantes de la DGT y de la Guardia Civil. Allí estaba también la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.
O objetivo é moi claro.
é concienciar da importancia de levantar o pé do acelerador e respectar os límites de velocidade establecidos, pois o exceso de velocidade está detrás de unha de cada tres mortes nas nosas estradas. Estas campañas son moi necesarias porque, a diferencia do uso do cinto ou do consumo de alcohol, o exceso de velocidade non semella estar tan interiorizado.
Un 4% de los conductores controlados en la provincia hace un año superaban los límites permitidos. Fueron más de 1.500 sanciones entre unos 38.000 vehículos. En 2024, casi 40.000 conductores gallegos perdieron más de 95.000 puntos del permiso de conducir por infracciones graves de exceso de velocidad. Sigue Mediodía Cope.